Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estrenamos el miércoles en Herrera en COPE. Te saluda Antonio Raiz y, como la mayoría de los que escucháis a esta hora, lo hacemos con calor. Porque todo lo que sea estar en el centro y en la mitad sur de la península, esta noche ha costado bajar de los 25 grados. Claro, ¿qué queremos que haga? Un 9 de agosto que hiele. Lo de en agosto frío en el rostro va a quedar como pronto para las dos últimas semanas. En esa actualización diaria que hace la Agencia Estatal de Meteorología, puntualizan que las altas temperaturas van a continuar al menos hasta el viernes. Hoy los 40 grados no van a ser exclusivos del sur. Los van a alcanzar también en Bilbao, por ejemplo, también en Burgos, Vitoria, Logroño, Pamplona. Y cuidado en el litoral cantábrico, porque por la tarde-noche se espera una bajada significativa de las temperaturas asociada a una probable galerna, la famosa galerna del Cantábrico, que es un temporal de viento violento más frecuente en primavera y otoño, pero que se anuncia este miércoles en pleno mes de agosto. Hoy hay que hablar de lo que es una mala noticia para Vox. El que ha sido su portavoz en el Congreso durante la pasada legislatura, Iván Espinosa de los Monteros, se va. Abandona la primera línea de la política y deja huérfanos a muchos de los seguidores de Vox que le tenían como el gran o uno de los grandes referentes del partido. O sea, sí, Iván Espinosa de los Monteros no es un cualquiera dentro de la estructura de Vox, o no lo ha sido. Es uno de los 10 fundadores y está detrás de este partido que en diciembre cumplirá 10 años. En el germen de Vox participó, por supuesto, Santiago Abascal, también José Antonio Ortega Lara y luego una lista de nombres que han ido abandonando la formación, como Alejo Vidal Cuadras o José Luis González Quirós. Espinosa de los Monteros no. Durante todo este tiempo ha permanecido fiel junto a Abascal y ha sido una de las caras más visibles del partido. Él mismo ha recordado en multitud de ocasiones cómo se sumó al proyecto de Vox. O incluso antes, cuando conoció a Santiago Abascal. Luego llegaría lo de Denaes, pero lo de la Fundación para la Defensa de la Nación Española. Pero él ponía como momento clave en su relación con Abascal aquel juicio en el que en la Audiencia Nacional Abascal se las vio de nuevo frente a los batasunos que le habían agredido y escupido durante la constitución del Ayuntamiento de Llodio en Álava.
Y solo le acompañaba su abogado, su amigo Enrique Cabanas, hoy gerente de Vox, y su padre, estos eran los tres que le acompañaban, frente a una veintena de acusados con todos sus familiares y amigos, es decir, dos autobuses, 100 personas del otro lado. Pues dije, mira, Santi, no te conozco tanto, pero después de lo que he visto en el vídeo, le dije al día 7, yo voy contigo a ese juicio.
Bueno, aquellos hechos ocurrieron en 2003, el juicio se celebró casi una década después, y en 2013 se constituyó Vox. Esto forma parte del pasado, sí, pero es importante para entender mejor la cercanía que Espinosa de los Monteros siempre ha tenido con Santiago Abascal, su papel relevante, destacado dentro de la fundación y el crecimiento del partido. Por eso muchos de los votantes de Vox se siguen preguntando a esta hora, ¿pero por qué se va? Además de no ser un cualquiera en el germen y en esa primera década del partido, Iván Espinosa de los Monteros se ha consolidado como el hombre fuerte de la formación en el Congreso de los Diputados. En estos más de 4 años se ha mostrado siempre como un parlamentario solvente, preparado y dialécticamente muy rápido, capaz de poner contra las cuerdas a cualquier dirigente de la izquierda o de los partidos separatistas. Así que primero hay que escuchar las razones oficiales y luego el trasfondo de la renuncia.
Mis padres ya no son tan jóvenes, mis hijos aún no son tan mayores, y aunque actualmente están todos bien, he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos para meditar acerca del momento vital en el que me encuentro.
No busquen ningún reproche en los algo más de 5 minutos que empleó Iván Espinosa de los Monteros para anunciar su renuncia. No lo hubo. Solo agradecimientos en un mensaje emocionado, lo escuchábamos, en el que por momentos tuvo que contener las lágrimas. Y tampoco faltaron las palabras de cortesía, que luego ya les pueden buscar la interpretación que quieran. Sigo en Vox y a disposición de nuestros dirigentes y tengo enorme esperanza de ver más pronto que tarde a Santiago Abascal en la Moncloa. Punto. Pero al margen de la formalidad, de la elegancia, de incluso los tópicos, la renuncia de Iván Espinosa de los Monteros esconde motivos políticos, razones internas que no ha explicado ni él ni tampoco nadie de la actual dirección de Vox. Llega 16 días después de las elecciones generales en las que Vox perdió 19 escaños. De los 52 que tenían, se han quedado en 33 diputados. Una decepción que en público no se ha traducido ni en autocrítica ni en una reflexión en la que se asuma algún tipo de error interno. Cuando les pides que hagan algún tipo de autocrítica, te tachan poco menos que de comunista. Lo que hacen es repartir la responsabilidad por doquier, pero en ningún caso la asumen los que han diseñado la campaña en Vox. Han mirado al PP, han mirado a los sociólogos de las grandes casas de encuestas, han culpado, esto es un clásico, de algunos dirigentes de formación, a los medios de comunicación, todo menos asumir en público algo de responsabilidad en la caída de esos 19 diputados. Luego la renuncia de Espinosa de los Monteros llega también en medio de los pactos con el PP en distintas comunidades, con fórmulas diferentes. Desde la entrada en el gobierno de Valencia, Aragón y Extremadura a un acuerdo de legislatura en Baleares sin formar parte del Ejecutivo. Queda pendiente Murcia, sí. Una región en la que las posturas siguen alejadas porque han entrado en juego las cuestiones personales y cada día que pasa todo se enquista más. Bueno, además Espinosa se va apenas un par de días después de que Vox haya ofrecido sin condiciones sus diputados al PP, asumiendo que renuncian a entrar en el gobierno. Y además de todo esto, la salida de Iván Espinosa de los Monteros, y esta es una de las cuestiones esenciales, hay que enmarcarla dentro de esas intrigas palaciegas que hay en todos los partidos. Más aún en los de nueva creación, como es el caso de Vox. Lo hemos visto en la izquierda radical de Podemos y ahora en la coalición de Sumar de Yolanda Díaz, y lo vimos también en Ciudadanos. Con el final que todos conocimos, por cierto, para que lo tengan en cuenta los dirigentes de Vox. ¿Quién maneja los hilos de Vox? ¿Quién controla en estos momentos la deriva del partido? Bueno, uno de los dirigentes con mayor peso es el vicepresidente de Acción Política, el eurodiputado Jorge Buxadé. Estuvo ayer aquí, en Herrera en COPE. Cuando hablábamos con Buxadé, todavía no habíamos escuchado las razones, los motivos de la renuncia de Iván Espinosa de los Monteros, pero sí que conocíamos su decisión y por ella le preguntamos a Buxadé.
Es Vox, es la historia de Vox, es el presente de Vox y con toda seguridad es el futuro de Vox también, porque ha sido secretario general de este partido, porque ha sido portavoz del Congreso de los Diputados, es hasta ahora portavoz del Congreso de los Diputados, es un hombre que está en el Comité de Acción Política y más allá no puedo decirle.
Bueno, al margen del reconocimiento, de la cortesía, que ya digo impone el momento, se está contraponiendo la línea de Buxadé más dura, más conservadora, que con la de Espinosa de los Monteros, al que califican ahora de liberal. Estos que hablan ahora de Espinosa como liberal, si repasan lo que decían prácticamente hasta ayer o antes de ayer, era un ultra, un radical, poco menos que un nazi. Algunos ya saben que cuando hablan de Vox les comparan. Bueno, poco a poco ese ala más dura, es verdad que en la toma de decisiones ha ido prescindiendo de la opinión del entorno de Espinosa, que es una de las razones de su salida. Se ha visto, en parte, directamente apartado. Y él ha visto como no contaban con él. No lo hicieron durante la campaña porque en la elaboración de las listas de las candidaturas su voz apenas ha tenido peso. Ningún dirigente de Vox actual se ha atrevido a decirlo directamente en público. Solo Javier Ortega Smith ha deslizado un atisbo de crítica sin citar a nadie. En su cuenta de Twitter, Twitter, o como se llame ahora, el vicepresidente de Vox escribía: siento mucho tu dimisión y mucho más las razones que la provocan. Aunque algunos no han sabido reconocértelo, la inmensa mayoría tenemos una impagable deuda de patriotismo contigo. Como has. Conclusión, lo que decíamos al principio. Con la renuncia de Iván Espinosa de los Monteros, pierde Vox. Lo de quién gana, lo vamos a analizar en tiempo de tertulia aquí en Herrera en COPE. Están pasando más noticias en este miércoles y te las voy a contar ya con Pablo Fernández. Buenos días, Pablo.
Herrera en COPE. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Estamos a 8 días para la constitución de las Cortes y los diputados siguen recogiendo sus credenciales. El 17 de agosto se constituye la mesa del Congreso, compuesta por un presidente, 4 vicepresidentes y 4 secretarios. La presidencia de la Cámara Baja es un elemento clave por 2 motivos. Por un lado, porque se trata de la tercera autoridad en nuestro país, tras el rey y el presidente del gobierno, y por otro lado, porque marca la agenda política, es decir, cuándo se votaría la investidura. Mientras siguen las negociaciones entre bloques para conseguir esa mayoría en la mesa, Meritxell Batet, presidenta del Congreso desde 2019, ha confirmado que no será la candidata del PSOE. Sobre quién se presentará, empiezan a sonar algunos nombres, pero ninguno confirmado, más que nada porque desde el Partido Socialista no quieren dar pistas de sus estrategias. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, pide discreción.
No vamos a dar ningún detalle ni de las conversaciones, ni de cuáles son las pretensiones que ponen los grupos políticos y cuáles son las respuestas que está dando el Partido Socialista. Cuando tengamos ya acordado y estemos en el marco ya cercano a la constitución de la mesa, tendrán ustedes debida cuenta.
Otro de los nombres propios de las últimas horas en el Congreso de los Diputados es el de Marta Lois, un nombre poco conocido, pero con el que nos vamos a familiarizar en los próximos meses. Yolanda Díaz la ha escogido como portavoz de Sumar en el Congreso. Diputada por A Coruña, Lois es amiga personal de Díaz y una de sus más estrechas colaboradoras. Entre tanto, a nivel autonómico, el mapa sigue completándose a falta de Ceuta y Murcia. Hoy comienza la sesión de investidura en Aragón. A partir de las 9:30 dará su discurso el futuro presidente de la comunidad, Jorge Azcón, después de haber alcanzado un acuerdo con Vox y el Partido Aragonés. El jueves será el turno del resto de parlamentarios y la posterior votación en la que Azcón será elegido y el viernes tomará posesión como presidente. Vox ocupará 2 de las 10 consejerías que habrá y la vicepresidencia primera. En el otro lado del tablero político, en Navarra, la socialista María Chivite ha firmado el pacto por el que reeditará el tripartito en Navarra con Geroa Bai y Contigo Zurekin.
Y un mensaje también que quiero trasladar a la ciudadanía navarra, que puede tener la confianza y la seguridad de que quienes hoy suscribimos el acuerdo vamos a seguir trabajando por el progreso de Navarra. Queremos ser el baluarte de progreso en España y, desde luego, nuestro camino, a diferencia de otras comunidades, será el de avanzar en derechos, en servicios públicos, en igualdad y en convivencia.
Con este acuerdo cuentan con 21 apoyos de los 50 escaños. Para que la investidura de Chivite sea una realidad necesitan la abstención o el sí de EH Bildu, una decisión que tomarán sus militantes a través de una consulta, que durante el día de hoy se conocerá la fecha del debate de investidura. Por otro lado, después de más de 1 año y medio de subidas, el Euribor encara la que podría ser su primera caída. La media de agosto ahora mismo está en el 4,06%, una décima menos que el índice con el que cerró julio. Además, lleva 2 días bajando, lo que puede suponer un alivio para el cliente de cara a la próxima revisión de hipotecas variables. Y en el partidazo de COPE, el Barça convence en su estreno en Montjuic. Dani Blanquez, buenos días.
Buenos días, Pablo. 4-2 con remontada incluida se imponen los azulgrana al Tottenham en el Joan Gamper. Marcaron Lewandowski, Ferran, Ansu Fati y Abde. Araujo fue sustituido en la primera parte por molestias y Dembélé ha vuelto a París para terminar de cerrar su traspaso al Paris Saint-Germain. Mientras, el Barça continúa solo con 13 inscritos en la Liga, entre ellos Dembélé, precisamente, y Kessié. Trabajan a contrarreloj para poder activar la palanca de 65 millones de euros y solucionar este asunto. Un problema que es generalizado en Primera División. Más de la mitad de los equipos tienen pendientes todavía varias inscripciones. Preocupa especialmente el caso del Alavés, que solo cuenta ahora mismo con 12 jugadores y todavía ningún fichaje. El Sevilla ha podido resolverlo en las últimas horas. Además, ha cerrado su pretemporada el Celta con una victoria 0-3 ante el Compostela. Y en el Mundial Femenino ha vuelto al trabajo con España la defensora Ivana Andrés. La selección juega los cuartos de final el viernes a las 3 de la madrugada ante Países Bajos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los problemas y las incógnitas que tenemos ahora mismo en España no solo pasan por una posible investidura ni por cuestiones estrictamente políticas. Este verano muchos puntos de España están echando mucho en falta algo tan necesario como es el agua. Ya son muchos los municipios con restricciones y ahora hemos conocido que la capacidad que acumulan los embalses sigue descendiendo. Lo hace hasta los 23.000 hectómetros cúbicos, una cantidad que representa el 41% de la Reserva Hídrica Nacional, el total de agua acumulada en todo el país. Baja el nivel un 1% respecto a la semana pasada. Y así lo viene haciendo semana tras semana. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, las últimas lluvias han afectado positivamente a la vertiente atlántica, pero han sido escasas o casi nulas en la Mediterránea. La cantidad de agua embalsada a estas alturas del año es verdad que es similar a la de 2022 por estas fechas, pero está muy por debajo de la media de los últimos 10 años para esta misma semana. ¿En qué se traducen estas cifras que así a priori pueden parecer un poco frías? Pues mira, Gonzalo Cambra se dedica al tiene olivos en Riu de Cañas, en la comarca del Bajo Campó, en Tarragona. Sus olivos ya venían sufriendo falta de agua en los últimos años, pero ahora todo ha empeorado. Desde hace una semana el ayuntamiento les ha dicho a los agricultores que no pueden regar.
En un principio estimamos un 50% en una producción para la próxima campaña, pero que esto se está dando en toda España, ¿eh? Esto también hay que decirlo. Hay una situación en algunos sitios, pueden regar por supuesto, pero aquí este año ha habido muchos problemas. No solo la falta de agua, sino la ola de calor que ha quemado los brotes de olivas, ¿no? De la flor.
El agua del pantano del municipio solo puede emplearse para el consumo de los hogares. Gonzalo no puede regar. Además, no le han dado ninguna alternativa, ni camiones cisterna. Esta situación no solo va a afectar a Gonzalo, ni a agricultores como él. Nos va a afectar a todos.
Y, por desgracia para los consumidores, porque todos estamos afectados, el precio del aceite virgen extra, aceite de oliva, va a subir mucho. Va a seguir en precios altos, e incluso si la situación es como, con suerte, la del año pasado, se mantendrán, pero si es peor, subirá más, ¿no? Uh-huh. Es un tema que no está en nuestras manos, desgraciadamente.
Te lo estamos contando aquí esta mañana en Herrera en Cope, además de que la lluvia no hace acto de presencia, estamos inmersos en una ola de calor que se espera con máximas por encima de los 43, 44 grados en puntos del sur. Lo mejor en muchos casos es quedarse en casa y no salir a la calle, sobre todo en las horas centrales del día, pero aún así se hace difícil aguantar en el interior de nuestras casas cuando, por ejemplo, no se cuenta con un aparato de aire acondicionado. La venta de estos productos ha subido en el mes de julio casi un 20% más respecto al año pasado. Esta alta demanda está provocando que en muchas tiendas sea difícil comprar estos aparatos. Claudia Cid.
José es propietario de una tienda que vende e instala aires acondicionados y este verano ha incrementado sus ventas un 50%, pero está teniendo problemas a la hora de montarlos.
Ha habido un incremento entre aproximadamente un 40 y un 50% de equipos de climatización. Está siendo un verano bastante complicado. El problema fundamental está en la mano de obra, porque igual que otros años ha habido problemas de roturas de stocks y demás. Este año fundamentalmente los instaladores no somos capaces de poder instalar todo lo que hemos vendido por falta de personal y de mano de obra cualificada.
La demanda no es lo único que ha subido, también lo han hecho los precios. Rafa tiene una tienda en Madrid.
Si un aire acondicionado antes, el mismo, te valía 570 euros, por ejemplo, ahora mismo pues está en los 700, es el mismo aire acondicionado, vaya, un 15% aproximadamente de la subida.
La crisis energética ha propiciado que cada vez más clientes opten por aires acondicionados más eficientes, con los que te puedes ahorrar entre un 10 y un 40% en la factura energética.
Riesgo extremo de incendios en toda la península, salvo en la región de Murcia y la Comunidad Valenciana. Precisamente sobre el terreno hasta ahora seguimos pendientes de la provincia de Cáceres, más concretamente del municipio de Valencia de Alcántara. El fuego allí ha quemado 350 hectáreas y dos casas rurales han sido evacuadas. Unos 150 efectivos siguen luchando contra las llamas, sobre todo intentando consolidar el perímetro del fuego. Un trabajo que ha permitido estabilizarlo en buena parte, pero no por completo. Además, los bomberos han tenido que enfrentarse a un invitado inesperado. Es el peor enemigo de cualquier incendio. El viento. Lo contaba aquí en COPE el alcalde de Valencia de Alcántara, que es Alberto Piris.
Por la situación preocupante siempre, porque está azotando bastante el viento y, bueno, pues dificulta siempre las labores de extinción. Como bien decían, las altas temperaturas, escasez de humedad y todo hace pues que bueno, pues que se propague más fácilmente lo que es el propio incendio.
Además del viento, el calor que se espera este miércoles, hay que sumar que se trata de un lugar muy complicado por su orografía. Es de muy difícil acceso. Hablamos también de un problema que afecta a los jóvenes. En España se sigue registrando los mayores niveles de desempleo juvenil, de paro juvenil de toda la Unión Europea. Hay casi 500.000 de jóvenes en paro, una tasa que representa el 27%. contrastas y comparamos ese porcentaje con la media que hay en la eurozona, que es del 13%. Este desempleo juvenil hace referencia a la cantidad de población activa entre 15 y 24 años que se encuentra sin empleo. En este grupo no es nada fácil encontrar un trabajo en España. No hay muchas ofertas y las que hay tienen unos requisitos difíciles de cumplir porque fundamentalmente piden experiencia. Es lo que, por ejemplo, le ocurre a Loreto. Tiene 27 años y una carrera, también un máster y maneja 5 idiomas. Actualmente se encuentra en paro. Su último trabajo ha sido en un supermercado.
Estaba trabajando para hacer los pedidos online del Mercadona, por la noche además. He trabajado también como camarera, he trabajado en una frutería, he trabajado dando citas por teléfono y he trabajado vendiendo por teléfono luz y gas, básicamente.
Bueno, lo preocupante es que el caso de Loreto, que es la de muchos jóvenes, pasa porque nunca ha trabajado en aquello en lo que ha estudiado.
He intentado trabajar en editorial, he intentado trabajar, es que ni siquiera en librerías, ¿eh? O sea, no hay manera, es un poco complicado, la verdad. O sea, es un mundito muy pequeño que en realidad además se suele centrar solamente en gente que tiene, pues, gente conocida o cosas así, o ya si no te quieres dedicar a la enseñanza, tiene poquitas salidas.
Hay otro joven que se llama Alejandro Soler, que tiene 21 años y que le ocurre algo muy parecido a lo que le pasa a Loreto. Estudió un grado superior de mecánica, pero a día de hoy está trabajando en una cafetería de un circuito de karts.
Yo me voy sin tasa a futuro laboral en este momento, no sé muy bien a qué, pero como tampoco está...
Aquí en España es un poco más complicado porque, ya te digo, como son equipos de competición y escuderías, aquí en España no está muy desarrollado eso aún. Está un poco, bueno, marchando la cosa y aún no hay mucho equipo y te tienes que buscar tú el trabajo más que nada. O sea, no es como me voy a un Infojobs o a un Internet y busco un mecánico de carreras. No es así. Es un poco más complicado y... cada uno se tiene que buscar un poco más la vida en ese sentido.
Según la Comisión Europea, en 2030 las empresas necesitarán un 65% de profesionales con preparación en FP. Sin embargo, España sigue por debajo de la media de los países de la OCDE en número de matriculados en estos estudios. Además, tiene una de las peores tasas de escolarización en FP de grado medio, el 12% frente al 26% de media de los países que integran la organización. Tenemos que situarnos en Tailandia, más concretamente en una de las prisiones del país llamada Koh Samui. Es una cárcel en la que hay alrededor de 700 prisioneros. Todos visten igual, con un uniforme azul de cuello blanco. Duermen en colchones en el suelo en celdas en las que hay aproximadamente 30 reclusos. En toda la prisión solamente 16 duchas. Personas que han salido de ella cuentan que las torturas son frecuentes y que los horarios son inhumanos. Se despiertan a las 6 de la mañana, se asean por grupos, después en el patio deben entonar juntos el himno de Tailandia. A las 11 de la mañana almuerzan, a las 3 cenan, a las 4 de la tarde todos de nuevo a sus celdas a acostarse. Desde este lunes esta cárcel tiene un nuevo preso, un español, Daniel Sancho. Pasado su segunda noche en la cárcel, en concreto en el módulo médico donde debe permanecer 10 días en cumplimiento del protocolo COVID. Recordemos que el joven español ha confesado ante la policía local que asesinó y descuartizó al colombiano Edwin Arrieta. Ya ha recibido por primera vez la visita del abogado local contratado por su familia. Dice que Daniel es consciente de su situación y que se prepara para una nueva vida en prisión que podría prolongarse más allá de 6 meses. El Código Penal tailandés contempla incluso la pena capital para casos de homicidio, aunque es una condena que suele ser conmutada por cadena perpetua o directamente el culpable es castigado con un periodo de prisión de entre 15 y 20 años. Es en lo que confía Daniel Sancho y su familia, nos lo explica la abogada penalista Beatriz Uriarte.
En caso de que colabore con la justicia, esto puede beneficiarle para obtener una pena menor o bien obtener esa pena de prisión y no la pena de muerte. Si no, si le condenan a una pena de muerte, tendría que ser a través de un indulto solicitado al rey el caso de que se pueda conmutar esa pena.
Si Sancho es condenado a cadena perpetua, puede agarrarse a un convenio firmado entre España y Tailandia en 1986 para conseguir la extradición. Después de cumplir 4 años en la cárcel tailandesa, podría pedir el traslado a España. El propietario de un edificio de Valencia solía cada mañana encontrarse a su vecino de enfrente al ir a trabajar. Es una persona mayor que vive sola, que todos los días va a hacer sus recados. Sin embargo, pasaron los días y lo dejó de ver. Se temió lo peor, llamó a los servicios de emergencia y cuando abrieron la puerta de su casa lo encontraron tirado en el suelo. Fueron a certificar la muerte, pero se llevaron una sorpresa. Valencia, Isabel Moreno.
Todo comenzó cuando un vecino llamó a un teléfono de emergencias preocupado porque hacía muchos días que no veía ni tenía noticias del supuesto difunto, que es su vecino. Dado que es demasiado habitual los casos de gente que fallece estando sola en sus domicilios, allí se personaron bomberos, policía y personal sanitario, que efectivamente encontraron al protagonista tumbado en el suelo y sin signos de consciencia, aparentemente. Por ese motivo llamaron a la comisión judicial, que incluye un médico forense, para certificar el fallecimiento, levantar el cadáver y trasladarlo al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia. La sorpresa, o no, llegó cuando el forense estaba llevando a cabo su labor, porque fue en ese momento cuando el hasta ahora dado por muerto comenzó a dar señales de vida.
Ponemos rumbo a las 6:30 de la mañana. En el Real Copa es un día para ver la cara B de las noticias, más si cabe. Está la renuncia de Iván Espinosa de los Monteros y está también la decisión de Meritxell Batet de borrarse en las quinielas para ser la candidata a seguir en la presidencia del Congreso. También tiene una cara B, te lo contamos enseguida.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 910-662.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Estás preparado?
You ready? Yes.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero lo primero...
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Un año más, el número uno del deporte.
Todo pasa en COPE. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias, es el 9 de agosto, esto es Herrera en COPE, y hoy toca armarse de paciencia con lo del calor. Entre otras cosas porque nos va a acompañar hasta mañana. Hasta mañana e incluso hasta el viernes. Y también porque ya no solo se reduce al sur. En Palencia, hoy, se prevé una máxima de 40 grados. En Vitoria y Valladolid, de 41. Y en Toledo, de 43. Ahora vamos con el minuto y resultado de las negociaciones para sacar adelante la investidura. Con la despedida de uno de los referentes de Vox, también con la renuncia, parece que obligada, de Meritxell Batet a seguir en la presidencia del Congreso. Pero antes quiero que te quedes con este dato del INE. En España nunca antes habíamos sido tantos. En concreto, 48.345.000 habitantes, que no son pocos. Es la última cifra actualizada del Instituto Nacional de Estadística, que registra durante el segundo trimestre un crecimiento de 135.000 personas. Y aquí surge la pregunta. Vamos a ver si nos venís contando que estamos inmersos en eso que llaman invierno demográfico, con un progresivo envejecimiento de la población y con una tasa de natalidad cada vez más baja. No nacen niños. Entonces, si no nacen niños, ¿por qué somos más en España? Bueno, la explicación la encontramos en la inmigración, que compensa el saldo vegetativo negativo. De donde más han venido a vivir a España es de Colombia, con 37.000 llegadas este segundo trimestre, seguido de Marruecos, con 21.500. Luego están los españoles que retornan o que logran la nacionalidad antes de venir. Ahí encontramos, por ejemplo, los sefardíes nacionalizados españoles. Estos ahora mismo los datos. Y hay otra razón a este crecimiento, y pasa por el aumento de la esperanza de vida. La media es de 83 años. Hay comunidades por encima y por debajo. Mira, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, 84,6. Navarra, 84,3. Y entre las más bajas, la de Andalucía, con 81,4. Lejos de este aumento de población, con el dato frío del crecimiento, son cifras que esconden una realidad que no deja de ser un problema que pocas, muy pocas veces se aborda y muchas menos se proponen soluciones. En el progresivo envejecimiento de la población hay un dato. En 10 años... el número de niños menores de 10 años ha bajado en casi 1 millón. Esto lo saben bien en determinadas zonas, no solo las rurales, donde los colegios comienzan a cerrar líneas en primaria o infantil. Donde había 2 clases por curso, ahora solo hay 1. Y es una tendencia que se está extendiendo y que solo se frena por la población extranjera. Si lo comparamos con los españoles, las madres de familias procedentes del exterior tienen su primer hijo más pronto y también tienen más hijos por mujer. Así que no dejemos este tema, que no es nuevo, pero que lo seguimos sin afrontar. Y ahí está la pirámide demográfica, que es muy clara. Mientras se estrecha por abajo, con la caída de la natalidad, se ensancha por arriba con un claro crecimiento de la esperanza de vida. Problema, las pensiones. Cada vez habrá menos jóvenes para hacer frente a un número de pensionistas que aumenta y sigue aumentando de forma muy rápida. No escucharían en la campaña electoral hablar de este tema. Y muchos nos tememos que no está encima de la mesa dentro de las negociaciones para sacar adelante la investidura. ¿Hay novedades en este asunto? Bueno, el abandono de la política del parlamentario de Vox, de Iván Espinosa de los Monteros, ha dejado en un segundo plano los movimientos para sacar adelante la investidura. Pero los hay. Claro que los hay. Y lo inmediato es la composición de la mesa del Congreso y la elección del presidente de la Cámara. Aquí el objetivo del PP y del PSOE es el mismo. Que algún diputado de su partido sea el nuevo presidente del Congreso. Los dos partidos lo tienen igual de complicado. El PSOE porque tiene que repartir puestos entre demasiados partidos. Y alguno de sus socios, con los que tiene que conformar la mayoría de la investidura, ya le ha dicho: ¿qué hay de lo mío? ¿Tú quieres, Pedro Sánchez, nuestro apoyo? Pues este es el precio. Y el que hasta ahora ha sido más claro ha sido Joan Baldoví, diputado valenciano de Compromís, que es uno de los 15 o 18 partidos que conforman Sumar.
Creo que hasta el jueves de la semana que viene se tiene que ir con mucha discreción, pero no tiene por qué ser la presidencia sí o sí para el Partido Socialista. Podría ostentar la presidencia un partido que no fuera el Partido Socialista. A mí me parecería muy bien, porque además eso reflejaría la pluralidad de los resultados que se dieron hace unos días.
En el planteamiento de partida, en la dirección del PSOE, es decir, en la cabeza de Pedro Sánchez, en ningún caso entra la posibilidad de dejar en manos de otro partido, por mucho que les necesite, la presidencia del Congreso. Esto es así. En las últimas horas se ha producido un movimiento que trata de apaciguar las pretensiones de partidos como Esquerra o incluso las de Junts. La actual presidenta del Congreso, que es Meritxell Batet, diputada del PSC, ha emitido un comunicado en el que se borra de las quinielas. Dice que no se va a postular para seguir en el cargo. Muchas veces cuando tú anuncias que dejas de tener como preferencia un determinado cargo, es porque antes ya te han obligado a que renuncies. Pero bueno, ya hemos dicho más de una vez que la presidencia del Congreso es un puesto muy relevante. Estamos hablando de la tercera autoridad del Estado. En esta legislatura la mesa ha estado controlada por el bloque de la izquierda. Tres puestos en manos del PSOE y otros tres ocupados por diputados de Podemos. Y luego el bloque de la derecha con solo tres, dos del PP y uno de Vox. Y la importancia de la mesa pasa porque controla toda la actividad de la Cámara. Y aquí se trata de dirigir los tiempos de la investidura. También miran más allá porque la mesa controla la tramitación de las leyes, acelerando o frenando los procedimientos. Por eso ni PP ni PSOE quieren dejar escapar ese caramelo. La renuncia de Batet abre más opciones al PSOE en sus conversaciones con los independentistas. Era una candidata que generaba mucho recelo, especialmente en Junts. Bueno, en Junts y en Esquerra. Porque ella fue la número uno del PSC por Barcelona y su partido, por esta circunscripción, arrasó con 13 escaños frente a los 4 de Esquerra o los 3 de Junts. Por eso los separatistas ven a Meritxell Batet como una enemiga. Ayer le preguntaron a la ministra María Jesús Montero y reconoció lo evidente, que se están produciendo contactos no solo mirando a la propia investidura, también a la composición de la mesa y de la presidencia del Congreso.
No vamos a dar ningún detalle ni de las conversaciones, ni de cuáles son las pretensiones que ponen los grupos políticos y cuáles son las respuestas que está dando el Partido Socialista. Cuando tengamos ya acordado y estemos en el marco ya cercano a la constitución de la mesa, tendrán ustedes debida cuenta.
A día de hoy el resultado de la composición de la mesa es completamente impredecible. ¿Qué van a hacer los diputados de Junts? ¿Van a votar a un candidato de su propio partido? Y luego está también en el aire lo que vaya a hacer la diputada de Coalición Canaria, que dado lo ajustado de los bloques, puede inclinar la balanza para un lado o para el otro. Y el gran protagonista de este miércoles sigue siendo Iván Espinosa de los Monteros. No se va de Vox. Sigue siendo afiliado, pero abandona la primera línea de la política. Deja sus cargos en la dirección y no recogerá el acta de diputado que renovó el 23 de julio. Y es una renuncia que ha abierto una crisis o al menos un periodo de máxima incertidumbre en la formación de Santiago Abascal. Es uno de los fundadores del partido.
sido uno de los más fieles a Abascal. Y ha jugado un papel muy, muy importante como portavoz parlamentario en el Congreso durante la pasada legislatura. Nos ha dejado momentos como estos.
Pero créanme, porque se lo aseguro, que 690 menos 660 son 30, con perspectiva de género o sin ella. Aunque el Real Madrid en las últimas jornadas fue el que sumó más puntos, el Levante, con solo 16 puntos sumados, creció un 84%. ¿Sabe usted lo que eso significa? Absolutamente nada. Lamentablemente, el Levante bajó a segunda.
Claro, eso que sucede cuando se enfrenta la extrema izquierda con la izquierda extrema. No sabemos si usted está con los que apoya Unidas Podemos o con los que apoya Podemos Unidas.
En un día de enero tan frío, que he visto a un socialista meterse las manos en sus propios bolsillos.
Bueno, la ironía es siempre presente en las intervenciones de Iván Espinosa de los Monteros, en esas clases que él denominaba matemáticas para progres. ¿Por qué se va Iván Espinosa de los Monteros? Bueno, oficialmente por razones personales y familiares. Pero a nadie se le escapa que detrás de su decisión se esconden también los motivos internos. Y no solo es uno. Lo venimos contando aquí. Uno pasa por comprobar que tanto él como sus más próximos cada vez tienen menos influencia en las decisiones que se toman en Vox. Hay un núcleo duro que encabezan Jorge Buxadé e Ignacio Garriga, que está marcando la senda del partido. Más tradicionalista frente a una postura cercana al ala liberal encabezada por Espinosa. Luego, en el diseño de la campaña electoral del pasado 23J, Espinosa tampoco tuvo un papel destacado. Y el resultado supuso no solo una decepción, sino un fracaso para el portavoz parlamentario. Y luego llega también en medio de pactos autonómicos en cuya negociación y composición también ha estado apartado Espinosa de los Monteros. Se va, lo hace sin reproches y solo con palabras de agradecimiento.
Me siento especialmente privilegiado de haber sido miembro de esta casa durante más de 4 años y de haber podido contribuir con mis limitaciones y con mis talentos a la defensa de los intereses de la nación española. Y me marcho en la plena confianza de que al final todo saldrá bien. Y si no, es que todavía no es el final. Gracias a todos, un abrazo y viva España.
Bueno, además de todas esas razones ocultas en la salida de Espinosa de los Monteros, hay una conclusión evidente. Se apaga su voz en el Congreso, también en los órganos de dirección del partido, y eso no es una buena noticia para Vox. Vamos ya con más noticias. Pablo Fernández.
Herrera en COPE. Nuevo día negro en la violencia de género. En las próximas horas pasa a disposición judicial el hombre que presuntamente degolló a su mujer en Almería. Los hijos quedarán bajo la custodia de la Junta de Andalucía. María del Mar Vázquez es la alcaldesa de Almería.
Tenemos que seguir destinando recursos para la prevención, para la educación en prevención, para la detección, para la protección de las víctimas y también de sus hijos.
Además, en Tenerife, un hombre de 92 años se encuentra detenido por la muerte de su mujer de 91, que habría recibido un golpe en la cabeza. No había denuncias previas por malos tratos. En Pozo Blanco, Córdoba, la Guardia Civil investiga la muerte de una mujer. Según los primeros indicios, su marido la mató con un arma blanca y seguidamente se quitó la vida. Una de las hijas, de 3 años, encontró los cuerpos y avisó a una vecina. La pareja estaba en trámites de separación. De confirmarse los casos de Pozo Blanco y Tenerife, serán 35 las mujeres asesinadas por violencia de género en 2023. Sobre el terreno, en Ucrania, los fallecidos por el bombardeo sobre un edificio de viviendas en la ciudad de Prokhorsk, en la región de Donetsk, han ascendido a 9, además de los 80 heridos, entre ellos 2 menores. Además, esta noche fuerzas rusas han derribado 2 drones ucranianos cerca de Moscú, ciudad que ya ha sido atacada en varias ocasiones en las últimas semanas. Volviendo a nuestro país, julio ha sido el mes con más viajes de avión en la historia de España, más de 223.000. Además, en los 7 primeros meses de año hubo más de 1.200.000 vuelos, un 12,7% más que el año pasado. Madrid y Barcelona han sido las ciudades que más han tenido, pero el aeropuerto que más ha crecido ha sido el de Sevilla, con un 16,8% más de operaciones. Y en el partidazo de COPE continúan los problemas con las inscripciones en Primera División, Dani Blanquer.
Más de la mitad de los equipos tienen pendiente todavía inscribir futbolistas a solo 2 días del comienzo de la competición. El Barça cuenta ahora mismo con 13 jugadores, incluyendo Dembélé, que ha vuelto a París para cerrar su fichaje por el PSG, y también Kessié, a la espera de que se confirme su traspaso a Arabia. Los azulgrana trabajan a contrarreloj para poder activar la palanca de 65 millones de euros. Preocupa también el caso del Alavés, que solo cuenta ahora mismo
mismo con 12 jugadores y todavía ningún fichaje. El Sevilla ha podido resolverlo en las últimas horas. Mientras los equipos ultiman sus pretemporadas, el Barça vence 4-2 al Tottenham en el Gamper con goles de Lewandowski, Ferran, Ansu Fati y Abdi. Y el Celta le ha ganado 0-3 al Compostela. La Liga ha modificado el horario de uno de los partidos que abre la primera jornada. El Sevilla-Valencia del viernes se retrasa media hora y arrancará a las 10. En Inglaterra, Lopetegui se marcha de los Wolves a 3 días del inicio de la Premier por diferencias con la directiva en temas deportivos. Y en balonmano, el portero de la selección, Gonzalo Pérez de Vargas, abandona el Barça y ficha por el Kiel alemán.
Suena el trino del conciso, es información confidencial de Carlos Dávila. Y seguimos con las reacciones a la marcha de Iván Espinosa de los Monteros. Carlos, cuéntanos más, buenos días.
Pues buenos días, Antonio. Sorpresa muy relativa ha producido en miembros del ala, digamos, liberal, con comillas, la deserción del hasta ahora portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Lo más fuerte y rotundo que se dice es que literalmente Abascal está preso del radicalismo de los nuevos directivos. ¿Quiénes son los nuevos directivos? Pues estos nombres: Buxadé, Méndez Monasterio, Oces y la familia Yunque, de un antiguo arruinado de medios. Por ejemplo, me citan las fuentes la fuerte discrepancia que se produjo cuando Buxadé, sin que Abascal le contradijera, se dedicó a atacar a los bancos e incluso a las multinacionales. ¿Cómo, me decían, podría convivir Espinosa, un economista serio, con estas barbaridades? Ahora lo que el partido transmite tras su hecatombe en las elecciones y esta fuga de uno de los grandes referentes de Vox es que por dentro están rotos. Esta apreciación corresponde a un diputado electo que además se pregunta: ¿y ahora qué va a pasar con Rocío Monasterio, que cuenta con la enemiga de la mayoría de su grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid? Es una buena pregunta que no responde a la siguiente: ¿la deserción de Espinosa va a ser la única o va a crear un minimetismo? Pues las fuentes de que les hablo me afirman sin ambages: Espinosa se ha marchado porque Abascal no le ha respaldado del todo. Me añade: quizá no nos podamos detener en una crítica ambigua a la dirección sin hablar de la responsabilidad de Santi. Esto también es textual. Y una coda al margen: todas estas son las razones políticas que han llevado a Espinosa fuera de Vox. Hay otra familiar, paterno-filial, que les corresponde a él y a su mujer solventar. Por tanto, no entro en ella.
¿Y cómo está Gonzalo Zaballa? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Estupendamente, ¿verdad?
Sí, perfectamente.
¿Qué cuentan los periódicos de este miércoles?
Bueno, pues el día viene con muchas despedidas, pero hay unanimidad en los periódicos a la hora de escoger al principal protagonista, Iván Espinosa de los Monteros, y dudas acerca de las explicaciones que ofreció ayer el ya exdiputado de Vox. El adiós de Espinosa, ahogado por el núcleo duro, rompe a Vox, titula El Mundo. En línea con la postura de La Razón, que asegura que el ala dura de Vox fuerza que Espinosa deje la política. El portavoz del Congreso renuncia a su escaño tras quedarse aislado, señala El País. Una postura que también comparte la prensa digital como El Debate o The Objective. Otra despedida sonada en la Cámara Baja es la de Meritxell Batet. Se aparta en plena pugna por los sillones en la mesa del Congreso, lo cuenta ABC, y no se descarta que el independentismo logre uno de los 9 puestos, cuenta este periódico. Los independentistas no querían que siguiera de presidenta en el Congreso y Sánchez sacrifica a Batet, cuenta La Razón. Un asunto que El País zanja con un escueto: Batet no será candidata a la presidencia del Congreso. Otro adiós sonado este miércoles es el de Federico Martín Bahamontes. Muere a los 95 años, lo contaste ayer en este programa, y hoy los periódicos recuerdan su figura. El primer héroe del deporte español, señala El País. El primer gran deportista que hizo soñar a España, apunta al Mundo, mientras que para La Razón es el adiós al pionero de los pioneros en el deporte español. En el apartado económico, las miradas se dirigen a Italia. Meloni golpea a la banca en la bolsa al anunciar un impuesto al sector, lo cuenta El Economista. El País transalpino imita a España y anuncia un impuesto extra a la banca. Lo lleva 5 días. Un sustazo bursátil que, como cuenta Expansión, ha obligado a Meloni a rebajar esa tasa a última hora de la noche de ayer, tras perder el sector 9.600 millones en bolsa.
¿Y de la letra pequeña qué, Gonzalo?
Pues mira, me quedo con un caso que publica hoy El Mundo, adelantado por OK Diario, que nos lleva hasta Alicante. Un preso se autodetermina mujer y embaraza a otra interna tras ser enviado al módulo femenino. Esta persona, de origen búlgaro, era bastante conocida en el centro penitenciario porque era reincidente. Siempre que había pasado por la cárcel, lo había hecho en el módulo masculino, pero en su último ingreso dijo que se sentía mujer y pidió que internamente se le llamara con nombre femenino. El traslado se produjo, pero tras conocerse en prisión que había dejado embarazada a una de las compañeras con las que compartía pabellón, la dirección de la cárcel le ha devuelto de nuevo al pabellón masculino. La interna embarazada, por cierto, de nacionalidad española, se ha planteado interrumpir la gestación, pero finalmente sigue adelante con el embarazo en prisión.
Algunos hablan en las redes de que ha tenido una recaída. Bueno, vamos a por la noticia económica del día. Claudia Cid, buenos días.
Buenos días, Antonio. Ya no hay colas frente al Banco de España, pero continúa el furor por las letras del Tesoro. En la última subasta se han colocado 4.850 millones de euros en letras a 6 y 12 meses. En total ya se han emitido 54.038 millones de euros en estos títulos a corto plazo, es decir, más del 64% del objetivo de la emisión para todo el año. Y los hogares españoles ya absorben el 21% del total emitido este año. Aunque la rentabilidad por las letras a 12 meses se ha recortado dos décimas, pasando de un 3,8% a un 3,68%, el interés sigue creciendo en las letras a 6 meses, que han alcanzado en esta subasta el 3,62%, es decir, el nivel más alto desde julio de 2012 y un 132% más de lo que pagan los bancos por los ahorros de los españoles.
Estabas esperando.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
Este viernes vuelve la emoción. Vuelve la liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Desde las 7 de la tarde, Almería Rayo Vallecano, Sevilla Valencia.
Llegan los goles en tiempo de juego.
Y el fin de semana vibramos con el Athletic Club Real Madrid, Getafe Fútbol Club Barcelona.
Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe. Buenas
tiempo
tardes.
De juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Con motivo de la fiesta de la paloma, Concha Velasco se pasa por 13 con su inconfundible voz.
A lucirme y a ver la verbena.
Festival en Benidorm y la verbena de la paloma. El domingo, viva el cine español en 13.
El consulado de España en Tailandia mantiene contacto directo con Daniel Sancho, preso en una cárcel de este país. Estará recluido de manera preventiva hasta que se celebre su juicio. Juan Baño.
La policía tailandesa dispone ahora de un plazo de 84 días para elaborar un informe que elevará al fiscal de cara al inicio del juicio oral. Lo dice el abogado local contratado por la familia Sancho. Habla de entre 4 a 6 meses para que llegue ese momento. La primera visita del letrado a la cárcel duró hora y media. El detenido asegura estar relajado, sabe lo que hizo y quiere planear cómo vivir entre rejas. Se mantendrá por ahora en ese centro penitenciario de Koh Samui, mucho menos masificado que cualquier prisión de máxima seguridad en la capital, en Bangkok. Pendiente de la evolución del caso, nos dicen medios diplomáticos españoles, está el consulado. Mantienen contacto con el afectado y con su familia. Entre sus atribuciones, el poder visitarlo y facilitarle un listado de abogados locales para elegir defensa. También constatar que se respetan derechos básicos del interno. Las fuentes consultadas advierten que la rápida confesión de los hechos que ha realizado el arrestado le ha podido ayudar a recibir un trato aparentemente más benévolo. Podría beneficiarle de cara a la condena. Desde luego, el momento de la publicidad propiciado por las propias autoridades ha terminado.
El ayuntamiento de Elche cierra una de sus playas, la de Carabasí, por la gran cantidad de basura que hay en ella. No es la única que pone el candado este verano en España por motivos medioambientales. Ya son casi 50. Sandra Arnaiz.
Durante el verano son habituales los cierres y las reaperturas de las playas. Te puede haber pasado haber ido de vacaciones a la costa y no haberte podido bañar algún día porque la playa estuviera cerrada por contaminación o por presencia de bacterias. Se puede deber a la sobreexplotación turística, al vertido de sustancias o incluso al empleo de la crema solar no biodegradable. Hay que tener cuidado porque bañarse en estas aguas contaminadas puede acarrear infecciones o fiebre, como explica el ingeniero y profesor de la Universidad Internacional de Valencia, José Javier Alonso Mateos.
Los usuarios podrían tener infecciones de tipo ocular o auditivos en el sistema urinario, en el torrente sanguíneo o en cualquier herida que estos posean, con cuadros diarreicos, febriles.
Las soluciones, según los expertos, pasan por la planificación turística desde las administraciones, la concienciación de los bañistas o la modernización de infraestructuras.
No vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación. 2 millones de horas en trance, 6 gritos, 4 romances, pero ninguna razón. Yo sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje.
para esta conversación.
Bueno, y empieza uno de los grandes festivales de música españoles, el Sonorama, que tiene un encanto especial por el lugar donde se celebra. Aranda de Duero, en Burgos, se prepara para recibir a más de 120.000 personas durante 5 días. No hay sitio para todos porque la localidad no supera los 40.000 habitantes y eso hace que se complique el poder conseguir una habitación de hotel o un apartamento. Para que veáis hasta qué punto es difícil, algunas personas se ven obligadas a reservar con un año de antelación. La parte buena de todo esto es que el año pasado este festival generó más de 12 millones de euros y eso, bueno, es un gran espaldarazo para la localidad. A partir de hoy se podrá ver a cantantes, artistas como Jorge Drexler, Vetusta Morla, Amaral o Arde Bogotá. Estos los estamos escuchando ahora con este tema que se llama La Salvación.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero, cero sin alcohol.
Cero, cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Ex verano.
te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la ONCE? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la ONCE. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor, sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Supongo que eres de los que cuando se va a meter al mar mira siempre de qué color está la bandera, ¿no? Esas banderas que son un código de colores que nos indican si nos podemos bañar tranquilamente o hay que tener cierta precaución.
Cuando hablamos de verde, damos la absoluta tranquilidad de que no nos va a ocurrir nada si entramos dentro de lo que es la lámina de agua, el mar. Pero hay que pensar que ese medio no es el habitual de las personas.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.